Hola a todos y bienvenidos a través de la palabra. Hoy estamos en Romanos capítulo 9 y vamos a ir profundo. Teológicamente hablando, Romanos 9 es el fondo del mar. Tenemos la doctrina de la elección, la predestinación. ¿Dónde se encuentra la soberanía de Dios con el libre albedrío del hombre? En un capítulo como este, es posible que surjan más preguntas que respuestas. Y está bien, la Biblia no nos da todas las respuestas, y no creo que debamos fingir que sí. Dios nos llama a buscar, a escarbar, a preguntar, buscar y tocar a la puerta. Algunas preguntas tendrán respuesta, otras te harán seguir buscando más respuestas, y algunas te dejarán simplemente asombrado y maravillado. Estamos llamados a realizar un viaje, así que no intentes fingir que ya llegaste. Romanos 9 a 11. Nos hablan de Israel, mejor aún, del amor infalible de Dios por Israel. En medio de eso, surgen preguntas profundas. Pero empecemos donde empieza Pablo, con el corazón roto por las almas perdidas, específicamente por su propio pueblo, los judíos. Versículo 2. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propio pueblo, el pueblo de Israel. El corazón de Pablo casi sangra sobre la página. Los judíos son su familia, y Pablo intentó una y otra vez alcanzarlos con su Mesías. Jesús es el Mesías judío. Muchos judíos creyeron, claro. Yo soy medio judío, y creo, pero la mayoría del lado judío de mi familia no cree. Así le pasaba a Pablo. Estaba tan destrozado que estaba dispuesto a cambiar su propia salvación para alcanzarlos. ¿Por qué no lo ven con todo lo que se les dio? Versículo 4. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Dios les dio tanto a los judíos. El Mesías, Jesús, fue enviado directamente a los judíos y caminó entre ellos. Presta atención a lo que dice Pablo de él en el versículo 5. Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Los traductores discuten sobre este texto, pero una traducción directa dice que Jesús es Dios. El punto central es que los judíos lo tenían todo. ¿Cómo es posible que tantos de ellos no hayan entendido que Jesús era su Mesías? Israel, los judíos, son los descendientes de Jacob, cuyo nombre cambió a Israel. El padre de Jacob fue Isaac, y el padre de Isaac fue Abraham. Dios eligió a Abraham. En un mundo enfermo de pecado, Dios eligió a un hombre, Abraham, y Dios hizo un plan para toda la humanidad. Ese plan vendría a través de los descendientes de Abraham, los judíos. Ahora volvamos a Romanos. ¿Por qué aparecen de repente tres capítulos sobre Israel aquí? La clave está en el versículo 6. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Así es como funciona todo esto. En el capítulo 8, Pablo proclamó con pasión que nada puede separarnos del amor de Dios. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia. No tenemos que trabajar para ganarnos la salvación. Simplemente confiamos en la promesa de Dios, su palabra. Dios obra a través de todas las cosas para nuestro bien y planeó todo de antemano. Pero espera, algunos dicen, pensé que él también hizo un plan para Israel. Entonces, ¿por qué no son salvos? ¿Falló la palabra de Dios? Pablo dice, no. Versículo 6. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Aquí Pablo explica la diferencia entre los descendientes físicos de Abraham y los hijos de la promesa. Dios prometió a Abraham descendientes incontables. Viejo como era, Abraham creyó y ese es el corazón de todo. Siempre se trató de la promesa de Dios y la fe del hombre en esa promesa. Abraham tuvo hijos, más de uno, pero fue a través de Isaac, el hijo de la promesa, que Dios contó su descendencia. Luego Isaac tuvo gemelos, Esaú y Jacob. Pero veamos lo que dice el versículo 11. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no con base en las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. ¿Por qué Dios eligió a Jacob y no a Esaú? Pablo dice que Dios eligió antes de que nacieran. No fue por nada que hubieran hecho. Fue, escucha con cuidado, para que el propósito de Dios en la elección permaneciera firme. Acabamos de saltar al fondo profundo. La doctrina de la elección. Elegir significa escoger. Dios te eligió antes de que tú lo eligieras. De hecho, antes de que nacieras. No hiciste nada para merecerlo. Como dice en el versículo 12, no con base en las obras, sino al llamado de Dios. Es su decisión. Pero ¿cómo funciona eso exactamente? Ten cuidado. Estamos jugando con el continuo espacio-tiempo aquí. Esto puede complicarse, porque los debates sobre Romanos 9 sí que se ponen calientes. Te comparto tres reglas. 1. Confía en la palabra de Dios, diga lo que diga. 2. No vayas más allá de su palabra. El peligro aquí, los grandes debates y divisiones, vienen principalmente de conclusiones humanas. Palabra de Dios más lógica humana. Pero las cosas secretas pertenecen a Dios. Y 3. Cuidado con la teología de un solo versículo. Ten en cuenta toda la palabra de Dios. Volvamos a la elección. La clave en el versículo 11 es el propósito de Dios en la elección. Su propósito. El punto principal. Eres salvo por gracia para que nadie pueda jactarse. Tuvo que elegirte primero para mantenerte humilde. Pero esto hace que surjan problemas y Pablo lo sabe bien. Lo menciona en el versículo 14. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso Dios es injusto? De ninguna manera. El problema principal es, si Dios te eligió primero, ¿es injusto? Pablo va a la historia de Moisés y el faraón y cita a Dios mismo. Tendré misericordia de quien quiera tenerla. Mira, lo esencial sobre la misericordia es que no se gana. Dios simplemente la da. Pero el faraón no recibió misericordia. Dios endureció su corazón. Fue elección de Dios. Pero nota que Dios no forzó al faraón a ser malo. El faraón era un asesino de bebés. No era lo que llamarías un gran tipo. Aún así, la razón humana dice que de alguna manera no es justo. Versículo 19. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Y es aquí donde chocamos de frente con la paradoja de las voluntades. La voluntad de Dios contra la voluntad del hombre. ¿Es Dios soberano? Sí. ¿Tiene el hombre libre albedrío? Sí. ¿Dónde se encuentran esos dos? No lo sé exactamente, pero sé que si empujas demasiado en cualquier dirección te estrellas. ¿Dios te elige para la salvación? Sí. ¿Tú eliges a Dios? Absolutamente. Pero si Él eligió primero, ¿es mi elección real? Sí. Bueno, ¿cómo funciona eso? No lo sé. Diré esto. Lo que más me preocupa es la pregunta de si Dios predestina a la gente para la ira. Estoy bien con que Dios me elija, pero ¿Dios fuerza a alguien a seguir su camino al infierno? Algunos teólogos dicen que sí, pero te desafío a encontrar eso en la Biblia. Es una conclusión lógica hecha por hombres. Lo que leo aquí dice que Dios es justo. ¿Dios te da lo que mereces o te da misericordia? Hay una frase en el versículo 22. Objetos de su ira preparados para destrucción. Pero cuidado, la palabra destinados en griego no es un verbo que indique acción de Dios. Es un adjetivo que describe la condición del hombre malvado. Ellos se han destinado a sí mismos para la destrucción. Sé que esto es profundo, pero si luchas con la justicia y equidad de Dios en esto, por favor lee Ezequiel 18. Es un gran capítulo. Para mí es como mi matrimonio. Mi esposa, Andrea, es mi destino. ¿Dios nos planeó? Absolutamente. ¿Nos elegimos mutuamente? Sí, 100%. No soy un robot. Darth Vader no bajó del planeta Mustafar a amenazar con derretir mis sesos si no le pedía salir. Yo le pregunté si quería salir conmigo. Fue mi elección. El amor es una elección que hacemos cada día, pero es una elección de seguir el plan de Dios que Él ya trazó para nosotros. ¿Responde eso todas las preguntas? Ni de cerca. Pero me encanta vivir en el misterio. Lo que no me gusta son los teólogos que empaquetan todo para que suene perfecto. Amo que Dios conoce el final y aún así me deja elegir mi propia aventura. Sobre todo amo que Él me eligió primero. Porque su propósito en la elección fue rescatarme del ciclo de orgullo y culpa. Su propósito en la elección fue mostrarme que me ama, porque mientras yo aún era pecador, Jesús murió por mí. Su propósito fue hacerlo todo a través de la gracia. Somos salvos por gracia para que podamos mostrar gracia. Eso significa que somos libres de amar a cualquiera, incluso mientras aún son pecadores. Eso es Romanos 9. Únete a nosotros la próxima vez mientras seguimos el viaje un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.